Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:05 de este mediodía, como cada día, desde esta hora y hasta las 2, hablamos de fútbol y de deportes desde el Salón Fibes, décimo salón, motor y ocasión, donde ya hemos hecho la primera parte de esta programación. Se levantó el telón y aquí estamos rodeados de maravillosos vehículos, pero vamos con la información deportiva, que es mucha la que tenemos. Por ejemplo, anoche el Sevilla, en esa primera participación, se levantó el telón a Ramón Sánchez Pizjuán, desgraciadamente sin su afición, pero el Sevilla, que tuvo ocasiones varias, 9, 8, 7, yo qué sé, no pudo enchufarla hasta que por fin De Jong, en el minuto 55 de partido, ponía el 1-0, que valió para que el Sevilla le ganara a un Rennes que estuvo bien. El Rennes presentó dificultades y el Sevilla, pues bueno, finalmente consiguió ganar ese partido. Y ahora pensar en el próximo encuentro, que será en Liga, en San Mamés. Se cambia la hora de 4 a 4 y cuarto, que es donde va a comenzar, a la hora que va a comenzar ese Athletic Club de Bilbao-Sevilla. En un instante conocemos toda la información del postpartido, del partido, de la previa prácticamente de esa cita en San Mamés, en el Bocho. Y escucharemos a los protagonistas, Lopetegui, Bono, De Jong y demás. Por otra parte, en el Betis sigue trabajando Pellegrini, poniendo de la mejor forma posible a sus hombres para recibir al Elche, que registra que tiene, que se traen los mejores números de su historia el domingo a las 4 de la tarde, con otra vez la no participación de Emerson, el dorsal 2, que es el castigo para Pellegrini a la hora de conformar una alineación. Y estaremos en una presentación en la sede de la Liga, donde está, además del señor Tebas, el presidente del Betis, don Ángel Haro, y en unos instantes le vamos a contar de qué va la cosa. Y Pellegrini, que dijo en una cita con Valdano, en las estrellas, en el mundo ese, saben que tienen, él y los futbolistas, una deuda pendiente con la afición del Betis. O sea que será interesante, Ocaña.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Empezamos a hablar de deporte. Está aquí Javier de Aro, por cierto, en el salón del automóvil no podía faltar, que está buscando ya coche, ya cumplió la edad, ya tiene carnet de conducir. Yo me quedo con ese titular, Rafa, en la información del Betis, aparte de que Emerson no ha entrenado y que efectivamente va a tener muchos problemas para volver a ocupar ese lateral derecho con la baja de Montoya, pero sin duda ayer nos dejó Pellegrini algunas frases interesantes que luego vamos a escuchar en Movistar, en Universo Valdano. Habló de esa deuda pendiente que tienen los jugadores con la afición del Real Betis Balompié. Y ojo, reconoció Pellegrini algo que nosotros decimos muchas veces y por lo que nos llaman la atención, que la competencia con el Sevilla, Rafa, hace que, claro, los años de malas clasificaciones y de no conseguir títulos sean más dolorosos para el Real Betis Balompié. O sea que va a ser un Pellegrini más abierto, más cercano al sentimiento de la afición del Betis, y después lo contamos lo que dijo el entrenador.
Con Alberto Ceballos en los mandos técnicos y Ricard Martí en los estudios centrales, y diríamos con la producción de Becarín, de Aro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abre el micro. Que se te ha olvidado ya.
Ahí estamos. ¿Qué tal?
¿Te vas a comprar un coche o qué?
Sí, hombre,
viene aquí con tu padre apoderándote.
A ver si creo que se va a montar en el Mercedón con nuestro querido Pepe Díaz, ver qué acaba pasando. Y sí, aquí un ambiente muy, muy agradable, aquí al lado de Eduardo Castro Motos, ahí perfectamente. También venimos de estar en Concesur. Y por supuesto,
pregúntale a tu padre, preséntalo y pregúntale si le gusta el salón.
Bueno, qué momentazo, padre, yo aquí en la radio, en COPE. Venga. Bueno, Paco de Aro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues una absoluta sorpresa, lo último que me imaginaba en los micrófonos de la COPE. Un placer estar con todos vosotros. Y después agradeceros lo bien que habéis estado con Becarín durante todos estos últimos meses. Y para mí un absoluto placer, de verdad que sí.
Una cosa, un hombre que mueve muy bien las finanzas. Estamos hablando con el presidente del certamen, con hombres muy importantes. Son valientes, ¿eh? En estos momentos.
Muy valientes.
Y además con la Junta, la decisión que ha tomado perimetral, que muchos ciudadanos de Dos Hermanas, de Utrera, de tal y cual, no puedan venir aquí,
sí.
Es de valiente, ¿eh?
Muy valiente, la verdad es que van contracorriente en este sentido. Hay que felicitar a la organización y el empuje que significa poder realizar estos eventos y dar cierta normalidad a estos momentos tan complicados, por supuesto.
O sea que felices y contentos por tener en Sevilla un certamen, un evento como
por
este,
supuesto que sí.
Décima edición, Salón Motor y Ocasión. ¿Se va a llevar Becarín el coche puesto?
Pues se lo va a llevar, el tema que hasta el padre está viendo otro coche, pero me va a...
Sí, sí, sí.
Que lo dejo señalado.
Puede haber problemas.
Bueno, pues a los Arrow, un abrazo muy grande y que disfruten. Gracias.
Muchas gracias.
Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Suena muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, como si estuviera fuera del salón del motor. A ver.
Hola, buenas tardes.
Sigue estando muy lejos,
sí,
muy lejos.
Suena lejano.
Sigue estando
como
bien.
Si no hubiera echado el euro entero. Que hubiera
bueno, pues, mientras tanto, mientras Oliva se acerca,
que suena todo bien en la radio.
Pero suena muy lejos y mientras tanto yo te digo, bueno, créetelo. Ricard, ahora lo tratará de probar y te digo, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Y usted me pregunta, ¿dónde está? Pues cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en GabriMotor.net. Recuerda, Gabri Motor. A ver, ¿está más cerca Oliva ya?
Sigo a la misma distancia del micrófono, espero que suene todo bien, Rafa.
Ahí está muy bien.
Ahora sí, perfecto.
Ha ido el mecánico a ajustar las tuercas y ya lo tenemos. Bueno, Oliva, que anoche
costó. Ya tengo mi invitación, para el salón del automóvil,
No me digas, no me lo puedo creer.
Hay que darse una vuelta.
¿Cuatro ruedas te va a comprar o tres?
Hay que darse una vuelta siempre por el salón del automóvil y más con todo lo que venís contando desde las 12:30 a los oyentes de todos los protocolos de seguridad que hay en el salón del automóvil. Hay que darse una vueltecita este fin de semana, por supuesto.
Bueno, Oliva, te decía, el Sevilla que tuvo numerosísimas, 8 o 9 ocasiones, increíblemente en la ocasión, quizás en la más fácil, o la que era menos complicada para el portero, De Jong, de nuevo De Jong, desequilibra y le da la victoria al Sevilla.
Sí. Jugó un gran partido de fútbol con un recital de ocasiones falladas, ¿no? Es un poco contradictorio, pero esa es la realidad del partido que vimos anoche del Sevilla, ¿no? Jugó muy bien, recuperó muchas señas de identidad en cuanto a fortaleza defensiva con la vuelta de Koundé, un hombre fundamental en el que nos vamos a detener dentro del capítulo de nombres propios del partido de anoche. Koundé le dio solvencia que tiene el equipo cuando está el francés en el terreno de juego, y luego arriba es una noticia siempre inquietante, ¿no? Que se fallen tantas ocasiones de gol, porque se contabilizaron 22 llegadas a portería, yo diría que la mitad en ocasiones claras de gol, entre 8 y 10 ocasiones claras de gol, pero solo se tradujo en ese gol de bella factura de Luke De Jong, que es un hombre que nos tiene habituado a aparecer en las grandes noches y volvió a hacerlo en una noche europea. La victoria tiene un peso tremendo porque sitúa al Sevilla con 4 puntos, igual que el Chelsea en la clasificación de la Liga de Campeones, pero la realidad es que el Sevilla arriba le cuesta una barbaridad hacer un gol, le cuesta muchísimo perforar la portería contraria. Y luego, si os parece, compañeros, Andrés, Rafa, podemos detenernos en otros aspectos que también nos deja el partido, no es solo el asunto de la pegada, ¿no? Esa vuelta de Koundé y algunos detalles que creo que tocó el entrenador, que creo que son significativos.
Yo anoche, Ocaña, destacábamos no solo ya el juego que tiene Koundé, la potencia, cómo concibe el fútbol, que hace bueno a los que están junto a él, sino en las declaraciones, cuando lo entrevista en Movistar Medina Torres, él no está a gusto nunca. Él es un tío exigente, un tío que quiere más y que sabe cuando no se juega bien, cuando las ocasiones no llegan, lo lee muy bien. Y quiero destacar también, porque al principio dije que tenía dudas, pero ya en Chelsea hizo un buen partido y anoche para mí fue uno de los mejores, que es tu parecido, ¿te parece mucho a Acuña?
Ah, que me parezco a Acuña, sí, no me parezco a Beckham, ¿no?
No era Acuña 2.
De verdad, no, pero sí que es cierto que... Bueno, Acuña es otro de los nombres, ahora que lo dices, que creo que Oliva va a destacar, porque el partido a nivel individual que hace Acuña es extraordinario, con un pase genial, además en el gol de Jong. Pero por terminar con el asunto de Koundé, es que cada vez que hay una ocasión con Koundé de por medio, da la impresión de que está todo el mundo tranquilo, de que el Sevilla está ajustado, de que hace mejores a los compañeros, de que les tapa la espalda, de que además cada vez está asumiendo más galones en la salida de balón, con algunos pases largos increíbles que dio ayer, y que en cada partido tiene 2 o 3 remates a portería. A mí es que me parece el futbolista total, con la cabeza súper bien amueblada, con un compromiso con el Sevilla que no es propio de un futbolista de 21 años y que acaba de llegar, como aquel que dice... Y ayer lo decía Escalera en la retransmisión, señores sevillistas, disfruten de este futbolista el tiempo que puedan, porque se van a acordar mucho de él. Y Oliva lo ha dicho, es fundamental, porque cuando no tienes gol, por lo menos tienes que ser sólido atrás para ganar partido, y hay que decir que el Sevilla atrás es impecable.
Dos nombres más para que tú añadas lo que ibas a añadir, Oliva. Dos nombres más. Uno es el de Julen Lopetegui, cuando está en la recta final, que se mete el Sevilla en zona complicada, o sea, en minutos complicados, tras hacer un partidazo. Con ese 1-0 te puede pasar cualquier cosa, una jugada desgraciada, un penalti. Potencia muy bien el centro del campo con los cambios que hace y el Sevilla gana. Y un nombre, Oliva, que preocupa. Preocupa porque yo anoche le vi un poquito bajo de lo que es habitual en él, y es posiblemente porque está psicológicamente pensando en lo que puede ser una lesión, y es que está para reventar. Hablo de Navas.
Está jugándolo todo, ¿no? Y la realidad es que no tiene un sustituto ahí para que pueda darle descanso. Y es verdad que él, yo tengo la impresión, viéndolo en el campo anoche, Rafa, Andrés, que él se está midiendo los esfuerzos.
Eso.
Que sabe que no puede ir a todos los balones, a todo trapo, como a él le gustaría, porque en cualquier momento se puede romper y entonces el descosido para el equipo sería aún mayor, ¿no? Y no sé, pero tendrán que encontrar alguna fórmula de entrenador del Sevilla para darle algún descanso. No sé hasta qué punto Aleix Vidal está para competir a este nivel. Me da la impresión que cuando el entrenador no lo mete ni tan siquiera para refrescar un rato a Jesús Navas, que no lo ve al nivel del resto de compañeros. A ver si entra algún central más en la rotación, si Rekic en algún momento está en condiciones, para que Koundé en algún momento le pueda sustituir. Pero es verdad que está jugando, conociendo su cuerpo y haciendo los esfuerzos que le da ahora mismo su capacidad física. Es verdad que aún así le da para meter 3-4 centros en cada partido, porque su presencia es siempre importante en el equipo, pero ayer no se le vio como en otros partidos donde ha estado absolutamente presente en el ataque del conjunto sevillista. Allí, a mí sí me llama la atención, y si os parece, compañeros, podemos empezar a escuchando algunas de las reflexiones que nos dejaron las protagonistas de anoche.
Una cuestión más que nos quedaba, y es Rakitic, el futbolista.
Sí. Mejor el Sevilla sin Rakitic.
Donde Lopetegui, pues bueno, hizo lo que tenía que hacer, lo hizo, y vimos a un Sevilla con menos dependencia, ¿no? No hay que buscar a Rakitic, sino que el equipo en cierto momento fue más vertical, más rápido. Sí. Es un tema, ¿eh? El de Rakitic.
Sí, yo de hecho lo tengo aquí anotado, Rafa, porque yo me quería detener en las decisiones que toma ayer el entrenador.
Pues vamos,
todos
vamos,
coincidimos, entonces, sí. Perfecto. Todos coincidimos, Rafa, Andrés, que ayer el Sevilla le falta pegada, aún así soluciona el partido con ese gol de De Jong. De Jong es un magnífico delantero, eso es indiscutible. No es un delantero absolutamente top, porque no es un tipo de una cantidad de goles exagerada, aunque yo creo que cada semana...
Pero es el mejor del Sevilla, eso sí.
Sí, sin duda, Andrés. Y además cada semana que le veo jugar le veo mejor. Le veo con más eficacia, le veo asociándose mejor con los compañeros, teniendo mayor protagonismo. El problema del Sevilla es que Monchi se gastó 20 millones de euros en un delantero que no tiene nivel, que es En-Nesyri. El problema no es De Jong, el problema es los 20 millones de euros en En-Nesyri, que de momento le ha salido mal al club. Y deteniéndome en la figura del entrenador y del asunto que comentabas, Rafa, de Rakitic, para mí ayer, de entrada, el entrenador toma dos decisiones muy importantes que ayudan al equipo. Decíamos estos últimos días, aun con lo que tiene el equipo de limitaciones arriba y tal, el entrenador también tiene que tomar determinaciones. Pues bien, para mí toma ayer dos importantes decisiones. Una, deja fuera a Suso. Ayer me comentaban que tenía ligeras molestias. Bueno, ligeras molestias o no, Suso se queda fuera de la convocatoria y Suso andaba mal. Y la segunda, de mayor peso y no le tiembla el pulso al entrenador, deja fuera a Iván Rakitic. Pero es que además le dan la razón sus sustitutos al entrenador. Es decir, Oliver Torres hoy por hoy le da mayor dinamismo al equipo que Rakitic. Rakitic tendrá que mejorar. Es un futbolista extraordinario, seguramente conseguirá de nuevo su mejor nivel, pero ahora mismo no está al nivel de Oliver Torres, y Oliver Torres estuvo bien, y luego Munir, es verdad que estuvo algo fallón, o una pelota estrelló en el larguero, algunos remates se le fueron
muy
fuera.
Muy fallón, Oliva, ¿eh?
Sí, estuvo fallón.
No se pueden tener, a mí, mira que le aporta cosas al equipo, pero también un delantero que tiene 4 o 5 ocasiones por partido tiene que colar una, ¿eh?
Estoy de acuerdo, pero entre Munir y Suso yo pongo a Munir.
Me quedo con Munir. Yo también.
Para 4 cambios de orientación de Suso y 4 pelotitas filtradas a Navas cuando le dobla de Suso, mucho, ¿eh? Yo me quedo con Munir. Fallón, sí, pero se pone de gol, que para mí es importante. Y si os parece, escuchamos las reflexiones de Julen Lopetegui después del partido con Ismael Medina y Torres, ¿no? Es su segundo apellido, ¿no,
sí,
Rafa?
Señor, pues su señor
Torres.
Torres,
sí, sí, señor.
El profesor Torres.
El profesor Torres con López, que fue del partido.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido ante un buen rival como el Rennes, que es verdad que tenía dos bajas importantes, pero es un muy buen equipo, con buenos jugadores, un equipo que ha quedado el año pasado muy arriba, el tercer lugar en la liga francesa. Y realmente yo creo que hemos jugado bien, hemos tenido muchas situaciones de gol, pero bueno, al final lo importante era ganar, hemos insistido, no hemos bajado los brazos, era no equivocarnos, porque ellos tienen mucha calidad de arriba, mucha, con Doku, con Terrier, con Guirassy, es un equipo que tiene mucho talento individual y bueno, y al final hemos conseguido marcar y afortunadamente y ganar el partido. Es cierto que hemos tenido más ocasiones, pero bueno, hay que seguir insistiendo.
No sé qué se te pasaba por la cabeza porque he visto planos, porque la primera parte sobre todo el equipo llegaba mucho y no aparecía el gol. ¿Te he visto gestos? Bueno, ¿qué pensabas?
No, pues insistir, no hay otro secreto, insistir, no equivocarte, seguir insistiendo, seguir queriendo jugar en campo contrario, seguir buscando las soluciones y llegar por donde tenemos que llegar e insistir. Al final no hay otro secreto para conseguir el gol, y el objetivo era ganar el partido y hemos conseguido los tres puntos, que es un partido, insisto, un equipo complicado. Lo que pasa es que yo creo que hemos hecho un buen partido, pero sin ninguna duda que es un rival que va a estar hasta el final luchando para clasificarse, y tenemos que ahora ya, pues, lógicamente, centrarnos en la liga, pero va a ser dura hasta el final la clasificación, sin ningún tipo de dudas.
¿Cómo has visto a Koundé, la titularidad? Físicamente por lo menos se lo ha visto muy bien.
Sí, Jules, sabíamos que había entrenado individualmente en casa bien, es un chico muy disciplinado en ese aspecto, ha llegado bien. No era fácil para él, sobre todo por el tema de la concentración, no es fácil venir de tu casa y afrontar el partido, pero bueno, la verdad que ha hecho un buen partido, creo que al nivel un poco del equipo. El equipo ha estado a un nivel bueno y bueno, contentos por el triunfo.
Me gustaría preguntarte por un nombre propio, por igual que te he preguntado cuando no marcaba goles, en este arranque, aparte del trabajo, sí está apareciendo el gol de Luke de Jong.
Sí, ha marcado un buen gol, seguramente en la acción un poco más complicada, no era fácil marcar, engancharla al bote pronto así como la ha enganchado, y ha marcado un buen gol y bueno, estamos contentos. El gol al final, que venga con el nombre que sea del Sevilla.
Pero para hacer el 9 sabes que es importante para
bueno, siempre es bueno que marquen, sin ninguna duda.
Por último, dos partidos, cuatro puntos, ¿qué te dice este arranque?
Nada,
de Champions?
Todavía quedan cuatro partidos, queda todo. Te podría dar mil ejemplos de mil situaciones en las que yo creo que hasta el final va a estar todo muy igualado y hay que ahora mismo centrar, aparcar ya la Champions hasta el siguiente partido y centrarnos ya en el partido del Atlético.
Bueno, pues Medina Torre al completo con don Julen Lopetegui, versus partido cumplido, ganado, recuperando aquel clima de derrotas y ya buscando el Athletic Club de Bilbao. ¿Hay más sonido, Oliva?
Sí, lo vamos a escuchar, pero yo insisto en lo que comentaba hace un instante, sí. Rafa, a mí me parece que la personalidad ayer del entrenador, bueno, yo creo que a esta altura es incuestionable que el entrenador, cuando tiene que tomar determinaciones, le da igual que se llame Iván Rakitic o se llame de cualquier forma, ¿eh? Deja en el banquillo ayer a Rakitic en un partido de Champions y le da un
pero que son muy gordos, que eso claro. No lo hace nadie, Oliva, que claro, le hace claro. Falta a los entrenadores que se quiten, que tiren los jugadores al suelo la camiseta para quitarlo, y que Lopetegui es que no sé qué hace con Rakitic y dice, este es el partido más importante de la fase
a Fekir le vendría
claro, es que
bien
no
eso.
Quiero hablar de compra, pero que te quiero decir que lo de ayer es muy difícil de hacer, Oliva, lo que hace
en
el
Champions,
entrenador.
Estamos hablando, Rafa Andrés, de un partido de Champions que Rakitic diría, bueno, hoy juego yo porque soy Iván Rakitic, Fútbol Club Barcelona, tal. Pues no, pues le dice, oye, Rakitic, hoy no juegas porque está Oliver Torres mejor que tú. Y pone a Oliver Torres. Y en el caso de Suso, molestias más allá de molestias o no, fuera de la convocatoria. Dos nombres propios, nos vamos a detener. El primero de ellos, Jules Koundé, la importancia de este jugador. Escuchen cómo tiene la cabeza de amueblada, lo bien que lo analiza todo. Estas eran las impresiones de Koundé después de su vuelta al fútbol para ayudar a que el Sevilla sea mejor defensivamente en el partido de ayer.
Tengo buenas sensaciones, creo que hicimos un buen partido, así que estoy contento de volver. Hice un buen trabajo en casa para volver el más fuerte posible, el más preparado posible y bueno... estaba hablando con los preparadores cada día para hacer la cosa bien y me ha salido bien. Entonces, creo que es parte de nuestro juego, apretar lo más arriba posible para quitar tiempo al equipo contrario, y creo que hoy lo hicimos muy bien, apretando de casi todo el partido y no ha podido encontrar pase o generar peligro. Así que no vamos contentos con la victoria y también se dejar la portería a cero. siempre es una buena cosa generar tantas ocasiones. Creo que nos faltó muy poco para meter otro, que es importante en todos los partidos, de saber meter dos o tres goles si es posible para estar un poquito más tranquilo. Pero bueno, creo que vamos a trabajar en ese sentido para marcar más goles. Creo que este equipo en los momentos duros nunca perdemos la confianza, porque es nuestra fuerza, nuestra identidad, y ahora tenemos un partido muy, muy difícil en San Mamés y tenemos que ganar sí o sí.
Me encanta, es un futbolista que me encanta. Parece que viene de la cantera de Utrera, de la forma como está metido en el equipo. Una mente, que lo hemos contado, espectacular, la cabeza muy bien amueblada, un futbolista total, que generó algunas dudas a su llegada, pero que hoy día es uno de los mejores futbolistas que tiene el Sevilla.
Esto es Monchi, ¿no? Esto es Monchi, ¿no? Que la gente dice que en el fútbol está lateral, todo inventado.
Central, y claro, hace bueno a sus compañeros, claro, remata, que defiende. Bah.
En el fútbol no está todo inventado. El fútbol, Monchi lo reinventa, porque Monchi es capaz de traer a Koundé, que no lo conoce nadie, y que de este nivel, y de traer a Fernando, que lo conoce todo el mundo, que todo el mundo se cree que está de vuelta en Turquía 2 años, y de convertir, es que esto es Monchi, ¿no?
Sí, bueno, y en una apuesta que en su momento dijimos, oye, esto es mucho dinero por un chaval que no está en el primer nivel futbolístico.
21
¿no?
años, ¿eh?
Paga 20 millones de euros por Koundé el Sevilla, ¿eh? Y sin embargo, la apuesta hoy día vale 3 o 4 veces más. Pues hacía referencia a lo que comentaba anoche en la transmisión de Cope más Sevilla, Isaac Escalera. Y es cierto, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar Koundé? Pues posiblemente sea el año para disfrutarlo, porque yo tengo la impresión que los grandes clubes europeos se van a dar tortas por pagar los 80 millones de euros de la cláusula de este chaval. Porque tengo la impresión de que está llamado a ser uno de los centrales de la próxima década en el fútbol europeo, de los grandes.
Si se han pagado barbaridades en el City de Guardiola por centrales que no le llegan a Koundé, bueno, ni
bueno, Laporte, Rubén Díaz.
¿Cuánto vale entonces Koundé? Porque por es Koundé en el campo y fuera del campo. Ojo, cuidado, que es un chaval muy completo, es un futbolista increíble.
Y para rematar, Rafa, porque sé que ahora tenemos más compromisos.
Muy apretado. Tenemos ya a don Eduardo Castro con la moto arrancada y diciendo, venga ya, que yo estoy aquí, tenemos aquí. Pero sigue usted con su...
No, remato. ¿Queréis escuchar a Luke de Jong hablando en español?
Por favor, claro.
Haciendo un esfuerzo, ¿eh? No es Koundé, pero oye, se va soltando.
Y como diría Bartolomé Cabello, no los oyentes también, sino Castro también. Estás ya con los auriculares.
Vamos a escuchar a Luke de Jong hablar del partido de anoche, de lo que se resistió el gol y sobre el gran tanto que marcó en un magnífico centro de Acuña. Ha fichado el Sevilla, ha fichado Monchi, porque al principio he dicho, oye, el error en la planificación arriba es en Nesiri. Pero claro, hablamos de acierto Koundé pleno, acierto Acuña. Vaya lateral magnífico, buena pinta, porque va arriba, defensivamente incluso es un jugador, creo que tácticamente bastante correcto. Está dando muy buena impresión Acuña de entrada, el jugador que ha fichado del Sporting de Lisboa. Autor de la asistencia, Luke de Jong, en un remate dificilísimo desde el punto de penalti y a bote pronto, que le dio el triunfo anoche al Sevilla. Escuchamos a goleador, a Luke de Jong.
Tenemos muchas oportunidades hoy y entonces ya... especialmente la primera parte del partido y, pero no marcamos y ya el segundo parte también jugamos bien y en fin marcamos un gol y en fin tenemos 3 puntos, es más importante, sí. Fue un centro buenísimo de Acuña y es un control y él mira directamente y ha jugado un buen centro y ya, yeah, me gusta este balón, sí, claro. En el primer parte creo que tuvimos muchas oportunidades, clarísimamente, y 5, pero ese es fútbol, no marca siempre goles, pero...
Bueno, pues Luke de Jong, el hombre del debate, pero es el que marca los goles y el Sevilla gana partido. Así que, amigo, es de Jong, que no hay debate para el míster, porque además de los goles, cuando los marca hace otras cosas muy importantes. Y después ya el otro debate es Nesiri, Carlos Fernández. Pero eso es el otro debate. El que no es debate es de Jong. Bueno, Olivas, ya todo preparado para San Mamés. ¿Alguna novedad de cara al choque del cual hablaremos mañana?
Bueno, que seguramente tenga que haber rotaciones en ese partido. No muchas, porque el Sevilla en la Liga viene de perder dos partidos consecutivos. Y yo tengo la impresión que esas rotaciones que sí hizo en Granada o hizo ante el Eibar no van a ser tantas. Es decir, que si los jugadores más o menos recuperan bien, es verdad que al partido le quedan apenas 48 horas. Porque, como bien has comentado al comienzo del programa, se ha modificado ligeramente el partido en horario, 15 minutos más tarde, pero se juega a las 4 y cuarto de la tarde del sábado. A ver qué tal acabó Navas, pero me da la impresión que Koundé, Fernando, Diego Carlos, arriba De Jong, que va a intentar jugar con los mayores titulares posibles, porque el partido en Liga ahora, porque esto no para,
el miércoles tiene el Champions.
Sí, sí, pero el partido de Liga para el Sevilla tiene una importancia tremenda.
De estar a las derrotas. Sí, señor. Bueno, Oliva, pues empujón, no deluxe, hay 25, ¿te interesa?
Me interesa un poco, así que ahí estaremos.
Bueno, hasta luego, un poco nada más.
Un poquito. Bueno,
Rafa,
poquito.
Antes de volver, espera un momento.
Tengo una cosa que es muy importante y es descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Hombre. Porque vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta, el pueblo de las tortas que tanto te gusta a ti, Inés Rosales. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Oye, ¿ha hablado ya Aro?
Está hablando, Rafa, se está presentando en la sede virtual.
¿En la sede
virtual de la Liga de Fútbol Profesional, en la plataforma Forever Green, que el Betis propulsa y que no es otra cosa que una plataforma en la que van a estar todos los clubes abiertos a participar para intentar hacer sostenibles a los equipos de la primera y la segunda división española. Esto lo promueve todo el Betis, energía renovable, hacer clubes sostenibles, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Aparte de esta gran iniciativa, que participa Ángel Aro, presidente del Betis, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y que nada, en unos minutos vamos a poder preguntarles por asuntos como el público en los estadios, habrá rebaja salarial para los jugadores del Betis, etcétera. En cuanto empiecen a hablar del tema deportivo, conectamos en directo con la presentación.
Conectamos. Y además escucharemos a don Manuel Pellegrini, pero ya tenemos en la mesa calidad máxima del salón. Tenemos a don Eduardo Castro, que Inmoto, que es su segundo apellido. Ya hemos puesto la moto, mira, ya está la moto, la que suena siempre. Y ojo, el director, que no quiere que le diga el director de marketing, del Estrellón.
Hombre, don Manuel López Riego, ahí lo tiene. Que bueno, yo creo que uno es la mano derecha y otro la izquierda. Entre Pepín, nuestro José Miguel Álvarez y Manuel López Riego, tienen a todo el mundo loco con la estrella de Mercedes. Y es un placer tener a Manuel López Riego aquí con Riego, no Riesgo, que siempre
Riesgo es otra historia.
Riego con nosotros. Y un gran socio. Un gran socio de caseta, además, ¿eh? No te creas que es un gran
muy
socio.
Muy buena.
Sí, bueno, no nos hemos podido estrenar este año, pero nos estrenaremos. Y riesgo poco, ¿eh? Hay que transmitir que riesgo de venir al salón ninguno. Contamos con todas las medidas de seguridad para que conozcan tanto, por ejemplo, las motos de Eduardo, que está aquí a mi izquierda, como todos los coches que nosotros hemos traído. Con una puesta en escena creo que es un poquito diferente otro año y encantado de recibir a todos los sevillanos.
Nos ha dicho el presidente, señor presidente, que habéis hecho... Hemos pasado Cañín y yo esta mañana por allí, un despliegue impresionante de estrellas, ¿no?
Bueno, siempre intentamos, como te digo, hacer algo un poquito diferente, que llame la atención, que se salga de lo normal, pero este año el protagonismo, más allá de la puesta en escena, son nuestros vehículos EcoPower, nuestra apuesta por el vehículo híbrido enchufable, mecánicas diésel y gasolina, y que es algo novedoso en Mercedes y que estamos deseosos de que todo el público del salón los conozca en primera mano.
Mañana con grandes detalles desde el módulo de Concesur y Fervial.
Os aburriremos con los de la mañana.
Señor director, muchas gracias. Yo sé que a usted no le gusta.
Gracias a ustedes siempre.
Y nos quedamos con los Eduardo. Hemos saludado antes al jefe del Grupo Terry, don Eduardo Castro Moto, muy buena.
Hola, muy buena.
He visto aquí, tiene una moto este año impresionante. Hay una pequeñita que se ha montado Cañín, que es magnífica. Esa es la N-Max.
La N-Max, que hemos hecho un modelo especial, que nosotros lo personalizamos. Y yo creo que está preciosa, está creando bastante expectación, la gente que está viniendo le encanta.
Eduardo, la gente no se cree, cuando yo digo en los partidos, que Eduardo Castro Moto, el hombre que inventó las motos de dos y tres ruedas, que una noche de tormenta no podía dormir Eduardo, se levantó, cogió un folio, un boli, trazó unas líneas y se la vendió a Yamaha, que eso es verdad, y la gente no se lo cree.
Tú lo dices de broma. No, no es de broma.
Pero... Y que sacó un campeón de motos de España... De la antigua Yugoslavia,
sí.
Que iba al trullo y yo no sé lo que hizo, lesionado.
Al trullo no iba, lo que iba era lesionado.
A un hospital. ¿Y cómo lo sacaste de allí? ¿Un avión, un helicóptero? ¿Los militares no te dejaban?
Un avión militar fue el que me llevó a Belgrado.
Fíjate, Eduardo Castro Moto. Bueno, novedades en el salón, don Eduardo.
Bueno, novedades tenemos, como siempre en Yamaha, tenemos muchísimas novedades y personalizaciones que nosotros hacemos. También tenemos la Tri-City que tanto te gusta, sí, a ti, de tres ruedas.
Esa es impresionante, esa Yamaha de 300 centímetros cúbicos es una maravilla.
Y por supuesto es que hemos hecho una apuesta grande por el salón y venimos a decir siempre lo mismo, las medidas de seguridad que tenemos, que tenemos muchísimas medidas de seguridad, estamos todo el mundo apoyado por el ayuntamiento, con la autorización de sanidad, con el SECO, que son los que controlan todo el tema.
Aquí estamos más seguros y más sanos que en la calle.
Esto es muy harto, muy grande, y esto está muy bien, vamos, estamos muy a gusto aquí.
Eduardo, en ese inmenso stand que tiene, que lo vemos desde aquí, ¿viene alguien, le gusta un modelo determinado, la compra y se la lleva?
Bueno, claro, porque nosotros tenemos aquí toda la financiera, se financia la moto de momento, se firma y ya está. Bueno, no es que se la lleve de momento.
Hombre, pero
que
la matrícula, eso ya. Pero, porque le deja la operación hecha, se puede ir a tranquilo, ¿eh?
Claro, y tenemos además motos desde 1.000 euros hasta, no sé, lo que
y eso, quiera. Y eso tan bonito de llévatela 3 años y después la devuelve, renueva.
Eso está muy bien, eso es un plan, es como un leasing, que son 3 años, por ejemplo la NMA, que paga solo 60 euros al mes, y bueno, la NMA aquí te cuesta más barata, ahora mismo, tiene que aprovechar.
¿Cuánto te ahorra?
300 euros.
Eso está muy bien.
Hombre, imagínate, la moto de la que te sientes más orgulloso de todas las que están ahí, Eduardo, que
la
tú
guapa,
dices,
que tú dices,
al que le gusta la moto tiene que probar esta alguna vez en su vida.
Hombre, a mí lo que más me gusta es una R6, que es la que me encanta más, pero hay muchísimas motos para todos los gustos, como es natural. Y nosotros, tú sabes que hacemos personalizaciones, hemos ganado un premio a nivel europeo de una personalización que hicimos a un concurso que hubo a nivel europeo. O sea, que estamos en el tema que tú has dicho de diseñar motos. Nosotros estuvimos en el proyecto de la YoR, estuve yo 2 años, entró el proyecto y la moto se hizo como nosotros nos gustaba. En aquel momento vendíamos más motos que nadie en Europa. Y bueno, tengo el orgullo de ser uno de la gente que estaba en el proyecto de la
ya guerra. Te veo que está en tendencia en Instagram, siempre muy maqueón en todos los grandes eventos, que está
pues
muy,
tiene un
muy
equipo ahora tiene a Miguel Ángel
mañana,
Moreno ahí aguantando.
Lo invitamos mañana al módulo porque es del Estrellón.
¿Tú crees
mañana
que querrá venir?
Sí.
Yo creo que viene
mañana y nos dice cuántas motos vendió, ¿vale, Eduardo?
vale,
gracias. Bueno, pues de Eduardo a Eduardo,
don Eduardo Pérez,
pero lo emplazamos para la 1:30 y aquí estamos,
y aquí
porque
está, como un
decíamos que Hyundai y nada más, pero ¿cuántas marcas tiene el grupo Terry?
Tenemos 6, actualmente 7 con Cupra.
Con Cupra.
A ver, ahora lo vamos arriba. Estaba arriba. Ahí.
Lo que pasa es que
nos la arrimamos.
Hay que pegarlo.
Ahora.
Sí,
ahora,
perfecto.
Sonido. Se me escucha bien.
Cupra,
bien.
No hemos quedado en el Cupra.
Vamos a ver, tenemos 7 marcas. El grupo Terry es una holding que tiene varias concesiones. Tiene 2 concesiones de Hyundai, una concesión de SEAT, otra de Citroën, otra de Opel, otra de DS, que es la marca premium del grupo PSA, Maserati, que es la marca de lujo del grupo, y después...
Ese es el jabugo del grupo, ¿no?
Ese es el...
El jabugo de...
El jabugo del grupo,
el
pero
5J,
bueno.
¿No?
Pero 5J y de reserva.
Y de reserva.
Y de reserva. Y ahora estamos lanzando también la marca Cupra, que es una marca del grupo Volkswagen, que es de vehículos deportivos
SEAT,
eléctricos,
¿no?
Además.
Es SEAT, ¿no? El Cupra.
Era SEAT.
Ah.
Ya es marca.
Ah, vale.
Ya es marca. Ahora mismo estamos separando instalaciones y estamos lanzando la marca. Por ejemplo, Fútbol Club Barcelona, la publicidad que tiene es de Cupra.
Sí.
Cupra como marca.
O sea, que tocan todo, un espectro amplísimo de marcas y de oferta para el que quiera ir a Grupo Terry a comprarse un coche.
Efectivamente,
¿no?
Es que hay... esa es la idea, ¿no? La idea es que el cliente tenga un pool de marcas y de opciones y que se quede dentro de nuestro grupo, ¿no?
Bueno, hemos hablado de seguridad, todo el mundo habla de seguridad porque es el temor que todo el mundo tenemos. Aquí ya se ha explicado por activa y por pasiva la alta seguridad que hay. ¿Qué quiere decirle a los usuarios, amigos y amantes a las marcas que acaba de decir el director?
¿Respecto a seguridad o respecto de...?
Las dos cosas, la seguridad.
Vamos a ver,
y con él la invitación.
Respecto a seguridad... Bueno, reafirmar un poco lo que ha dicho Eduardo. Desde un primer momento nosotros dimos el paso hacia adelante de celebrar el salón con todas las incertidumbres que nos podíamos encontrar, pero siempre teniendo en cuenta que la seguridad era prioritaria. Antes que, y de hecho, bueno, pues en diferentes momentos nos hemos reunido para ver si la viabilidad del salón. La realidad es que nos hemos reunido con la Consejería de Sanidad, que nos ha dado el visto bueno, con el Ayuntamiento. En definitiva, que toda la seguridad está garantizada por muchos medios. Por ejemplo, tenemos cámaras, ¿qué apunta el nombre?
Termográficas
para medir la temperatura. Está limitado el aforo a 2.300 personas.
Las zonas de aislamiento, que también hemos comentado. Hay
zonas de aislamiento, pero equipo médico, se han aumentado el número de pasillos y de zonas libres. Hay una circulación que va en un orden, no está señalizada en el suelo. Y después todas las medidas de seguridad que tenemos de limpieza de vehículos, de desinfección. Por ponerte un ejemplo, yo tengo 6 azafatas en los diferentes stands este año. Pues esas 6 azafatas este año están desinfectando vehículos, porque pensamos que es más importante.
Todo el mundo tiene que estar
apoyando. Efectivamente.
Es lo fundamental, ¿eh?, en este salón del automóvil.
Y por último, don Eduardo, y la última normativa del gobierno andaluz, el que no se puedan desplazar de una ciudad a otra para venir al salón, eso va a complicar.
Bueno, pues lo que nos puede complicar, efectivamente, nos va a afectar, pero lo que desde aquí quiero transmitirle a todos los consumidores, a todos los clientes que quieran venir desde cualquier punto de la provincia, es que se ponga en contacto con su concesionario, con un concesionario en Sevilla, que le facilitará un documento, que está un documento nuestro del expositor, sumado a un documento de FIBES, que es, digamos, un salvaconducto que para poder moverse y poder venir al salón. Esa movilidad está permitida, puesto que va a un sitio que está legalizado, ¿no?
Sí, Eduardo. Yo quería decir también,
bueno, este detalle es impresionante, porque ya no es solo por internet, sino que este certificado que nos está comentando don Eduardo Pérez me parece genial.
Yo quería decir también que hemos decidido también esta mañana de que todos los clientes que hayan adquirido la entrada del sábado, del domingo o del lunes, que pueden venir hoy sin ningún problema. O sea, que hemos autorizado que puedan entrar con la entrada, porque las entradas son personalizadas.
Puede utilizarla cualquiera de los días del evento, perfecto.
Eso, pero lo puede utilizar hoy mismo, si quieren venir de fuera o lo que sea.
Pues ahí queda la invitación.
Si no quiere esperar al domingo.
Por rematarte un tema que creo que es importante, y en una reunión que hemos hecho esta mañana ha sido un tema común. Como no sabemos las limitaciones conocemos las limitaciones, pero no sabemos el consumidor, el cliente, cómo puede actuar, hemos intensificado las ofertas hoy y mañana, con lo cual vamos a tener grandes ofertas, pero hoy digamos que
el mejor día para comprar, quizás.
Hoy y mañana, yo donde tengo los precios más bajos es hoy y mañana. A partir de ahí, si da buen resultado, lo mismo lo mantenemos por el volumen. Pero tenemos claro que hoy y mañana son días críticos y queremos darle un empujón al salón.
Nosotros también, COPE estará mañana aquí para contar todo lo que está pasando, que salga todo muy bien, que sois unos valientes los Mercedes, que el salón está precioso, que está en media seguridad, que se puede venir. No hay ningún problema, simplemente comprarte tu coche. Don Eduardo Pérez, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y don Eduardo Castro, Yamaha Moto, gracias. Vamos ahora a los sabores del almacenito, Eduardo, los que a ti te gusta. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán muy frío, muy frío, muy frío. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL, acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11, sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás. En unos instantes, y tras pasar por la taquilla de Ricard Martí, vamos a hablar del Betis, de Pellegrini, y vamos a escuchar, así podemos escuchar, a Gerardo en ese green, green, green.
Llega el 10º Salón del Motor de Sevilla, del 29 de octubre al 2 de noviembre, en Fibes. No te lo pierdas.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tu concesionario o en iveco.es.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución. Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Desde el Grupo Lozano les informamos que trasladamos nuestras instalaciones de plataformas elevadoras al polígono La Red número 13 para continuar dando el mejor servicio. Contacte con nosotros y nuestro equipo técnico les atenderá. Grúas y plataformas Lozano. Más de 60 años de experiencia en el mercado al servicio de la elevación. Grupo Lozano. Lo nuestro. La altura.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
1:47 de este mediodía, estamos aquí en Fibes, en el 10º Salón Motor y Ocasión. Ocaña, hablamos del Betty. Hay una frase de Pellegrini que me gusta, que dice que están en deuda con la afición, ¿no?
Sí, lo que pasa, Rafa, hay que ver cómo se sueltan los protagonistas cuando no hablan con la prensa de la propia ciudad, ¿no? Parece que miden menos las palabras, que dicen cosas más interesantes, y la verdad es que dio gusto escuchar a Manuel Pellegrini en este programa que le grabó en sus programas de Universo Valdano, Jorge Valdano, en Movistar Plus. Lo cierto es que estuvo muy interesante cómo habló de su etapa en el Málaga, de su etapa en el West Ham, de su periplo en el Real Madrid, de su vida deportiva. Y cuando le preguntaron por el Betis, Rafa, fíjate que hablaba Pellegrini de llegar a un equipo en el que los jugadores tienen una deuda pendiente con la afición. Él mismo también, desde que asumió la responsabilidad. Y ojo a cómo no rehuye la comparación con el Sevilla. Reconoce Pellegrini lo que muchas veces decimos nosotros y no nos quieren dar la razón, que el hecho de que el Sevilla esté triunfando hace todavía más duro el asunto de las últimas clasificaciones del Betis.
La verdad que lo grande que es Betis aquí en Sevilla es impresionante, la cantidad de gente que sigue al club, una gente un poco sufrida, que quiere más resultados, pero que tiene un apoyo incondicional al club. Cuando me
¿Solo la gente sufrida o también jugadores sufridos?
Yo creo que es un carácter de la competencia con Sevilla también lo hace más fuerte, quizás más sufrido, porque han podido conseguir menos logros en los últimos años, pero que siguen incondicional al club y lo apoyan cada vez más fuerte. Y el jugador, yo creo que siente ese compromiso, esa responsabilidad que tiene con esa gente. Yo veo un grupo dolido, herido por lo que había hecho las temporadas pasadas, donde ellos mismos se sentían que eran capaces de más.
Deuda.
Totalmente, totalmente en deuda, y yo creo que vamos a tratar entre todos, directivos, cuerpo técnico, jugadores, pagarle esa deuda.
Que le das tanta importancia a los liderazgos, hay dentro del grupo líderes muy claros.
Muchísimo, hay líderes, tres o cuatro líderes que ya tienen una trayectoria atrás de ellos, que están ya pasado la treintena, que le exigen mucho. Jugadores jóvenes que también vienen quizás de otras instituciones, pero que están muy comprometidos con el espíritu del club. Así que si bien estamos empezando, yo veo las bases para que Betis pueda tener un crecimiento en los próximos años.
Bueno, pues interesante.
Es que claro, escuchamos a Pellegrini decir un equipo dolido por los resultados de las dos últimas temporadas. Situación agravada además por la comparación con el Sevilla. Gente, un grupo que tiene líderes que saben lo que no están dando el nivel deseado. Y te quedas con una buena sensación, Rafa, porque dices, por lo menos el entrenador no vive ajeno a la realidad que siente el aficionado del Real Betis Balompié, ¿no? El aficionado del Real Betis Balompié se ve comparado con el Sevilla, ve que es un equipo que da para mucho más y está metido ahí abajo y no puede estar de otra forma que mal, no puede sentirse de otra forma que mal. Y a mí no me sorprendió, pero sí que me dio alegría escuchar a Pellegrini haciendo este diagnóstico. Después le preguntaban al propio ingeniero, Rafa, por su ambición personal, por el hecho de que él haya aceptado este reto de venir al Real Betis Balompié. Y Manuel Pellegrini decía que el tema de la exigencia y la ambición no está reñida con la edad.
Es lo que yo espero, la verdad que la ilusión mía es la misma, y como te comentaba antes también, más que la ilusión es esta exigencia un poco enfermiza de seguir mejorando, de seguir demostrando que esto no es un problema de edad, es un problema de ambición, de exigencia.
Has vuelto a disimular muy bien en la entrevista el mal carácter ese, ¿no? Que te caracteriza y que yo nunca había descubierto.
No, porque yo creo que tiene que tener una cara hacia afuera, hacia la parte mediática, hacia la parte hincha. Yo creo que tiene que tener una relación con el plantel de exigencia personal.
Porque yo te tengo un afecto y una admiración muy grande, entonces parto de un prejuicio positivo.
No, sí, yo creo que voy a mantener ese mal carácter siempre, y en cuanto veo que las cosas no están funcionando, primero soy el primer responsable siempre.
Es la parte competitiva de tu personalidad, ese presunto mal carácter, ¿no?
Absoluto. Por eso que cuando digo lo del West Ham, igual me sentí yo culpable, no me gustó la forma como salí, pero el culpable era yo. Y al día que sienta que me da lo mismo perder que ganar, entonces el mismo día renuncio y me voy. Todavía mientras la noche, no hay nada peor para mí que despertar al día siguiente que perdiste. La noche no duerme, te quedan 24 horas que te vienen las consecuencias.
Bueno, pues don Manuel Pellegrini, ahí, hablando como a él le gusta de fútbol y los compromisos que tiene,
vamos a escuchar a Ángel Aro en directo, hablando de la rebaja salarial.
Hablando en el que habrá situaciones en las que te perjudique y otras en las que te beneficie. Pero sí me gustaría pues lanzar un mensaje de claridad. Entendemos que al final pues los árbitros lo hacen lo mejor posible, intentan no tener errores, pero sí es importante que cuando se utiliza una tecnología, como es la tecnología del VAR, los agentes que participamos...
Empieza la ronda de preguntas, Rafa, a los integrantes de esta rueda de prensa que están dando Ángel Aro, Javier Tebas,
de los árbitros,
la secretaria de Estado también de Medio Ambiente. Si te parece, vamos a escuchar poco. Está ahora mismo hablando Sara Agüesen, que es la secretaria de Estado de Medio Ambiente. Mientras tanto, porque le están preguntando por la plataforma de sostenibilidad, te digo dónde está el principal problema este fin de semana del Betis, y es que a día de hoy... A día hoy de jueves, Rafa, no ha entrenado Emerson con el equipo. Se ha caído también Sidney del entrenamiento. Por lo que tiene el Betis a tres centrales, que son Bartramandi y Víctor Ruiz, de los que uno de ellos va a tener que jugar de lateral derecho. ¿Y por qué? Porque Martín Montoya, que fue expulsado el otro día, evidentemente no va a poder ocupar esa posición natural. Tenemos que tener cuidado con este asunto, porque las pruebas anteriores que hizo Manuel Pellegrini el día del Getafe con Bartra estuvieron muy mal, le salieron muy mal, porque la prueba que hizo con Aitor Ruibal le salió tan mal que después no fue ni convocado, aunque tenía unas molestias el chaval de la cantera del Real Betis Balompié. Y vamos a ver cómo lo resuelve Pellegrini. Si me preguntas a día de hoy, yo creo que va a jugar Mandy de lateral derecho, porque no le gustó Bartra porque no le gustó a Aitor y creo que va a probar a un futbolista que se ha ocupado esa demarcación en alguna que otra ocasión. Vamos a ver cómo lo resuelve Pellegrini, que tiene ahí un problema.
Sí, señor. Bueno, pues...
seguimos en directo con esta rueda. Mira, una pregunta para Ángel Aro. Vamos a escucharlo.
También imparables, que nos hemos dado cuenta que la sociedad tiene que estar concienciada y tenemos que trabajarlo. Y si no estamos concienciados nosotros mismos, por mucho altavoz que seamos, difícil será que concienciemos a los demás.
Pues sí, la verdad es que sí. Gracias, Javier. Tengo una pregunta para la secretaria de Estado,
desde
para Sara. Iniciativas como las presentadas hoy, bueno, estamos aún a tiempo con este tipo de iniciativas de mitigar los peores efectos de esa crisis climática que estamos viviendo.
Yo, como decía antes, quiero ser muy positiva. Estoy convencida de que sí, y que esta iniciativa, como es escalable, como tiene esa capacidad de ser altavoz, puede ser un ejemplo que se...
Esta pregunta es la que está la secretaria de Estado hablando. Va a llegar la pregunta que le hacíamos desde aquí de COPE Sevilla, Ángel Aro, sobre la reducción salarial de los jugadores del Real Betis Balompié y a ver cómo la puede afrontar el Real Betis Balompié. Rafa.
Por las futuras generaciones, ¿no?, y el futuro del planeta. Es una responsabilidad que tenemos que asumir desde ya, de manera urgente, porque nos lo ha dicho la ciencia y porque además tenemos muchísimos instrumentos al alcance que podríamos estar aplicando desde hoy, realmente, ¿no? Entonces, no hacerlo parece algo que roza el absurdo. Yo, hablando en el mundo del fútbol que estamos hablando, yo creo que este partido, que es esa lucha contra el cambio climático, lo vamos a ganar todos y juntos.
Gracias, Sara. Tengo otra pregunta, Ángel, no relacionada con este proyecto, yo te la comparto desde Onda Cero. Novedades sobre el expediente a Pellegrini y Joel Robles. Si tenéis, ¿no?, ¿queréis decir algo?
Bueno, yo tengo entendido que aportamos nuestras alegaciones en su momento. Creo que el juez instructor comparte la visión que tiene el Betis. No tenemos pues la resolución de competición, pero entiendo que bueno, que será coherente con lo que el instructor ha expuesto, ¿no?
Yo soy una mandada, ¿eh? Estoy pasando vuestras preguntas que
no
luego
hay propuesta no de sanción bien. Para no. Pellegrini, sí para Álvaro Cervera, al que le piden 4 partidos de suspensión. Pero Rafa,
ya nuestro compañero Isaac Fouto ya lo adelantó y dejó entrever lo que iba a pasar, ¿eh?
Bueno, antes de terminar, os voy a pedir a Ángel y a nuestro presidente Javier Tebas, porque nos han llegado muchas preguntas sobre la Superliga, si nos podéis dar una valoración. No os voy a trasladar una pregunta genérica. No sé si quiere empezar antes Ángel, por favor, y luego nuestro presidente. Y así, bueno, nos quitamos varias preguntas.
Bueno, yo tengo pocos elementos de la Superliga. Evidentemente, Javier tiene mucho más elementos y seguro que nos puede ilustrar. Pero vamos, a grosso modo sí tengo que decir que cualquier liga que le quite capacidad a la liga, pues evidentemente es malo para la liga, y nosotros como club que pertenecemos a la liga tenemos que luchar porque esto no sea así, ¿no? Entiendo que al final competimos, no olvidemos que estamos dentro de una industria de entretenimiento donde competimos no solamente ya con fútbol, sino también competimos con otros deportes, incluso con otras plataformas de entretenimiento, y si se le quita valor añadido a la liga, pues se está perjudicando y hay que luchar contra ello.
Ángel, muchas gracias. Presidente Javier Tebas, creo que sigues conectado, no sé si...
Bueno, pues ahí estaba la respuesta del presidente Aro, sobre todo interesantísimo el tema de Pellegrini. Recordemos que fue el primero que pagó los platos rotos con el mundo arbitral. Aquella parecía que le iban a meter un montón de partidos, ya Isaac Fouto en su momento nos dijo que no, el protocolo que llevaba todo esto, y parece, Ocaña, que Pellegrini se va a salvar de la
sí,
quema.
Sí, se va a salvar. Ha habido una propuesta de sobreseimiento en el asunto de Manuel Pellegrini, que tampoco dijo nada el otro mundo. Es increíble que después de lo que ocurrió con el Madrid, yo creo que es increíble que ni siquiera se plantearan sancionarle, y el que sí se despachó a gusto, Rafa, fue Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, al que le piden 4 partidos. Todo esto está muy bien, que no sancionen a Pellegrini, porque después hablaron Busquets del Barcelona, habló Jordi Álvaro al otro, y sentar un precedente con Pellegrini hubiera sido brutal,
Y lo de Sanabria, ¿qué pasa? Eso son, hablando de factura, ¿quién le paga la factura al Betis de aquella vajilla roja? Bueno, pues nos vamos, ¿no, Alberto?
Estamos... Pero para aquí. Volver.
Mañana volvemos.
Hombre, a las 12:30.
Y el 25, empujón.
Ahí está Oliva preparándolo.
Lo está preparando.
Me encanta el empujón atómico.
Está en la cocina. Con Alberto Ceballos, con Ricard Martí, nos vamos con doña María Luisa y con todos los protagonistas en este salón. Vengan, que vale la pena, y además un mundo de valientes con toda la seguridad, la salud, y cuídense, cuídense aparte y sigan escuchando la COPE. Nos vamos ahora a noticias de España y del mundo. Va a temblar, para taparte la cabeza, pero hay que escucharla y saber por dónde viene uno. Mañana nosotros volvemos a este salón del motor, de ocasión y de todo lo que hay aquí, que es vida. Ocaña, adiós, hombre, adiós.
Un abrazo, vale, Rafael, me quedo viendo mi Jaguar.
Venga, vale, mañana que me ha dado Ocaña. Adiós.